Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Las restricciones migratorias aumentan la incertidumbre de cubanos varados en un albergue de migración en Panamá. José Luis Ramos nos informa.
Tristeza e incertidumbre viven los cubanos en el albergue de Los Planes de Gualaca, en la provincia panameña de Chiriquí. El futuro es incierto y tienen miedo a ser deportados a La Habana, dijo Seidel Candanedo, coordinador de la pastoral Cáritas San David.
Ellos se escapan ahí disimuladamente, pero las autoridades saben que se les van, están yendo, pero claro, ellos salen de noche o un taxi o un bus que pase y se van para Gualaca, David, frontera, pasan la frontera allá a Costa Rica.
Según Candanedo, de 129 cubanos que permanecían en el albergue, más de 30 se marcharon bajo su propio riesgo. Hasta el 31 tienen oportunidad para decidir si aceptan la propuesta del gobierno de Panamá, $1,600 por grupo familiar y una visa de turista que deben solicitar en la embajada panameña en Cuba. Algunos han aceptado el retorno voluntario a la isla, destacó.
Según ellos, van a esperar la última noticia que traiga el viceministro. Los que tengan plata se irán para el norte. Nos vamos si no nos conviene eso. Pero la gran mayoría de señoras y jóvenes que no tienen dinero y quieren ir a ver sus hijos que dejaron en Cuba, ellos están aceptando ir, pues. El ministro vino y dijo, yo vuelvo en 15 días, debo tener la lista de todos los que se van para Cuba. Después de eso, él les da 48 horas para que salgan del país a los que no aceptaron irse para Cuba. Imagina.
Las autoridades panameñas planifican el cierre del albergue de Los Planes de Gualaca después del 31 de julio, señaló el coordinador de la pastoral Cáritas. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una misiva de repudio al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a raíz de la visita a la isla de la experta Virginia Dandan. Al respecto, Alejandro González Raga, ejecutivo y portavoz de la entidad con sede en Madrid, dijo a Radio Martí.
Es una carta que le enviamos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, haciéndole ver que las actuaciones de los relatores que han visitado a Cuba, pues evidentemente es un contubernio lo que hay entre estos relatores, por lo menos los que han visitado Cuba y el gobierno cubano. Como todos sabemos, el Consejo de Derechos Humanos es una institución que debe ser imparcial en su ejercicio. Y con Cuba, pues ha habido al menos una complacencia o una condescendencia del deseo de no molestar, ¿no? Y eso a nosotros pues nos llama la atención, porque evidentemente Cuba es un país que económicamente no es significativo. Pero esto puede ser un indicativo de la solidaridad cubana, el internacionalismo proletario, que Cuba vende como una dádiva que entrega a los pueblos de la América Latina y de África y a los pueblos de los países necesitados, cuando es realmente todo lo contrario. El gobierno cubano utiliza esta solidaridad internacional, y me refiero a los médicos, a los trabajadores que van a construir a otros países, para solicitar después a cambio pues esta especie de retribución solidaria que es lo que se manifiesta luego en la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos. Siempre en la dirección en que el gobierno cubano quiere que vayan las cosas, ¿no? Y entonces esto pues nos alarma, porque se supone que el Consejo de Derechos Humanos esté para velar por los que son violados en sus derechos y no para apoyar las dictaduras.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró el lunes a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que desmonte el proceso de la Asamblea Constituyente convocado para el 30 de julio. En su cuenta de Twitter, Santos escribió que el gobierno de Venezuela debe desmontar la Constituyente para lograr una solución negociada, rápida y pacífica. Hace una semana, Santos pidió por primera vez, de manera directa, a Maduro que renuncie a sus intenciones de modificar la Constitución. También el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con fuertes y prontas sanciones económicas contra Caracas si Maduro sigue adelante con la constituyente. Una corte turca ordenó hoy el arresto de 6 activistas de los derechos humanos y entre ellos la directora local de Amnistía Internacional, por los cargos de colaboración con un grupo terrorista armado. Otros 4 activistas que fueron liberados a la espera de juicio se les ha prohibido salir del país. Tendrán que presentarse de forma periódica ante la policía. El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, dijo que esta no es una investigación legítima, sino una cacería de brujas con motivaciones políticas que augura un futuro sombrío para los derechos en Turquía. Los líderes islámicos están exhortando a los musulmanes a boicotear la explanada de las mezquitas de Jerusalén después de que Israel colocó detectores de metales en la entrada tras un ataque la semana pasada. La zona incluye santuarios musulmanes y judíos como la mezquita de Al-Aqsa y el Muro de los Lamentos. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en esta mañana. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Es martes. Uh-huh. Se casan y se embarcan.
Bueno, hoy no es 13, así que parece que sí te puedes casar.
Bueno, pero como yo estoy embarcada, yo quiero que la gente lo siga haciendo.
Ay, yo no he dicho lo que nada. Digo que esté embarcada.
Embarcada, imaginativamente. Mikey, no te rías, por favor. No te rías de esa manera.
Ay, déjalo reír.
Ese está riendo de lo que yo estoy diciendo.
Bueno, buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Lo que quedan son 3 días.
Ok. Buenos días al otro lado del cristal a nuestro técnico de audio Mike Vázquez y en la producción Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchos temas interesantes, pero vamos a comenzar con un lugar donde nosotras no podemos entrar. Que siento decir que hay varios lugares del mundo donde nosotros no podemos entrar, aunque ustedes no lo puedan creer.
Ya estamos acostumbradas.
No nos vamos a acostumbrar. No nos acostumbramos. No puede ser. Entonces, nosotros somos 50% de la población, ¿cómo no van a dejarnos entrar en tantos lugares?
Entonces vamos a protestar.
Vamos a protestar.
Lo que ustedes quieran. Bueno, la UNESCO ha premiado a una isla japonesa. Y esta isla, pues, no quiere que haya mujeres en ellas. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de esta isla. Esta es una isla que tiene 800.000 metros cuadrados y está al sur de Japón. Y para algunos de los japoneses es uno de los sitios más sagrados del país, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ahora has pasado a formar parte de la lista del Patrimonio Mundial junto con 7 lugares más. Bueno, las mujeres no pueden visitar esta nueva maravilla del UNESCO porque la isla Okinoshima, que es un paraje verde rodeado de agua cristalina, en una foto que tengo aquí se ve bella, es una isla muy bonita, pero y sería un destino paradisíaco para los turistas, ¿verdad? Si se les permitiera llegar, es un lugar sagrado de culto al que ni las mujeres y tampoco los hombres, si van vestidos, pueden acceder.
O sea, los hombres tampoco pueden entrar. O sea, nadie puede entrar.
Dije, no, no, como yo dije,
los hombres
si van vestidos.
O sea, tienen que ir desnudos.
Por supuesto. Okay. Dice la página web que el objetivo es pues pasar a las nuevas generaciones, a las generaciones futuras, el paisaje de esta isla como un bien precioso que pertenezca a toda la humanidad.
Oye, 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 tú oyes jamás, ¿estás preocupado? Una isla llena de hombres desnudos.
Ay, con su bichito ahí en la cabeza. Bueno, la lista de acceso a esta isla es muy selecta, solo los sacerdotes sintoístas de Munakata Taisha pueden visitarla, y un único día al año, el 27 de mayo. Este día ellos van allí a honrar a los marineros que murieron en la batalla naval durante la guerra ruso-japonesa durante los años 1904 y 1905. Solo hombres a esta isla de 800.000 metros cuadrados, que fue un punto clave para las relaciones con China y Corea, solo pueden pasar 200 hombres al año en el mismo día y con una condición, como les dije, estos hombres tienen que estar desnudos, tienen que ir desnudos. Todo es parte de un ritual. El hombre debe bañarse en el agua del mar para purificarse y para poner un pie en la tierra sagrada de Okinoshima. Es un rito divino. Es necesario para la religión nativa del Japón, que venera a los dioses de la naturaleza. No hay hueco para las mujeres en esta isla.
Yo pensé que el sintoísmo era más abierto, pero oye,
pues está cerrado.
Cerradísimo. Muy, muy. ¿Tú te has fijado? Todo el islamismo, el sintoísmo, todo es que son hasta muy, los católicos.
Muy cerrado.
Cerrado con nosotras las mujeres.
Mujeres, ¿por qué no podemos ir a esta isla? ¿Por qué no, no tiene un boom turístico? ¿Por qué las mujeres no podemos ir? Bueno, imagínate tú. Ellos consideran que nosotras somos impuras cuando estamos en nuestros días, como les decían las abuelitas, cuando estamos con el ciclo menstrual, y que si estamos ahí, pues romperíamos el halo sagrado que hay en la isla, ¿verdad? Se han desenterrado de la isla unos 80.000 artefactos, incluidos joyas y ornamentos que han sido designados Tesoro Nacional para el gobierno japonés. Los pescadores locales veneran la isla de Okinoshima, la veneran desde tiempos antiguos, y la siguen protegiendo. Y bueno, ellos dicen que se sienten honrados, que los habitantes les preocupa mucho que el sitio se convierta en algo turístico, que se vea inundado de gente y que pierda la esencia que tiene en estos días durante tantos siglos. Ellos no quieren que la gente se acerque a los dioses sin la debida reflexión, sin saber cómo venerarlo. Y dicen que la prohibición de que las mujeres no vayan no les importa para nada. Ellos no van a permitir nunca que ninguna mujer pase a la isla, porque en esta religión japonesa la sangre es un elemento que no representa pureza. En ese tiempo es impura, somos impuras totalmente.
Ay, Dios mío.
Y por eso no podemos ir. Okinoshima es un Shinto Kami, es un lugar donde habitan los dioses. No es el único argumento que ellos están poniendo para prohibir a las mujeres, sino porque dicen también que en la época de los marineros los viajes en barco eran peligrosos y los hombres tenían que protegerse de las mujeres. Ustedes saben todos estos cuentos mitológicos de que no podía haber mujeres en los barcos, el canto de las sirenas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y la costumbre se ha afianzado tanto que aún se mantiene. Esta es la isla más sagrada que tiene Japón, la isla más sagrada del país. Y según la historia japonesa, los antiguos dioses Shinto, pues pusieron ahí a las emperatrices para proteger la nación. Fíjate cómo es la vida. Ponen a las mujeres a gobernar ahí la isla y no nos dejan pasar ahora. La presencia de estas mujeres, pues, está inmortalizada en una sucesión de rocas en la cima de la montaña, a las que se reza, ahí donde la gente va, donde estos hombres van y rezan por la seguridad de todas las embarcaciones y el éxito del país. Consideran que nosotras, por supuesto, somos impuras. Vamos a romper el halo sagrado que hay en esta isla. La UNESCO los apoya totalmente, los justifica y afirma que es un ejemplo insólito de la costumbre ancestral de adorar lugares naturales, en este caso de estas islas sagradas, y que lo de las mujeres lo tienen que respetar. Hay muchos vestigios arqueológicos en la isla, prácticamente es intacto, y van muchos estudiosos a veces cuando les permite.
Estudiosos hombres.
Hombres, cuando les dan el permiso, que imagínate, es súper burocrático, para que lleguen aquí y estudien pues toda esta arqueología y todas estas cosas que todavía están enterradas en la isla. Pero mujeres, no se les ocurre nada, y nunca, que van a poder llegar a la isla sagrada de Okinoshima, porque solo pueden ir hombres, 200 hombres al año, y con la característica de que no, estos hombres no van vestidos, van desnudos, adoran a sus dioses, hacen una serie de eventos religiosos y después pues se retiran ese mismo día y ya la islita pues se queda sola. Costumbres del mundo. Nosotras no. A ustedes, a nosotras, no nos toca.
Nosotras no podemos.
No nos toca, pero es una cosa para que tú veas en qué siglo estamos y todavía siguen con todas estas cosas y con sus creencias de que las mujeres somos impuras todavía porque hormonalmente tenemos que ver algo que tiene que ver con la vida, que es el ciclo menstrual.
Imagínate.
Que si no lo tuviéramos, no estuvieran esos hombres ahí. Aclaro.
Bueno, pasemos de islas prohibidas a mujeres que están desafiando los estereotipos corporales, los estereotipos de edad. Estas son mujeres que, o sea, uno las ve y es inspiran, de verdad. Y eso es lo que me gusta, que por sus gestos sencillos, Bueno, porque a través de su ejemplo pueden inspirar a tantas mujeres que piensan, yo no puedo hacer eso porque por mi cuerpo, por mi edad. No. Ellas te van a mostrar que tienes que dejar todas esas cosas de lado. Hablemos primero de esta chica que se llama Dolly Sin. Dolly Sin desafía los estereotipos corporales con sus cursos de yoga en la internet. Esta chica es una muchacha pues de talla grande, ¿no? Ella está triunfando en las redes sociales en todo el mundo con una serie de videos de yoga que desafían los tópicos sobre el cuerpo de la mujer. Y yo diría que también para el hombre, porque también hay hombres que están sobrepeso y también quizás ellos dicen, no, yo no puedo hacer tal actividad por mi peso. Pues no, Dolly Sin te va a enseñar que tu peso no tiene que ser una barrera. Ella tiene 34 años y ha conseguido seguidores en internet, bueno, millones de seguidores en internet, al mostrar que el peso no es una barrera para dominar los movimientos del yoga. Cuando uno piensa en yoga, uno piensa en gente bien flaquita, bien flexible. Bueno, pues ella flaquita no es. Dice ella, no creo en frases como, no puedes hacer eso porque pesas demasiado. Hace 4 años, un médico le dijo a Sin, ella en ese momento pesaba casi 90 kilos o 200 libras, y ella mide poquito, como 5 pies, 1.50 m creo que
es. Yo he visto las fotos de esa muchacha y yo he dicho, ¿cómo puede?
Ella es de mi tamaño, ¿okay? O sea, ella es chiquitica. Pues el médico le dijo que adelgazara. Ella se contrató un entrenador que la puso a levantar pesas, a correr y todas esas cosas. Ella dice que abrazó toda la histeria de perder el peso, pero ella se cansó de esos ejercicios fuertes y se apuntó a algo que ella nunca había hecho antes, que es el yoga. Ella dice que en la primera clase ella se preguntaba, ay, Dios mío, toda esta gente flaquita alrededor mío, yo con este cuerpazo, que yo de verdad voy a poder hacer estos movimientos con mi cuerpo, que es grande. Bueno, pues después de 2 o 3 clases dice que ella se dio cuenta que la gente la estaba mirando y pensando, ¿cómo es que puede hacer esto? Bueno, pues ella dice que su cuerpo tiene pues una especie de resistencia y de flexibilidad y ella comprobó que bueno, que ella sí podía hacerlo, pero que en las clases de grupo pues habían algunas limitaciones. Entonces ella se fue a buscar videos de ayuda en la internet y se dio cuenta pues que no había mucho, que eran videos de gente flaquita haciendo todos estos movimientos. Y ella dice, mira, todos tenemos un cuerpo distinto, ¿no? Y dice, mi profesora de yoga no tenía barriga. Entonces, ¿cómo ella puede ver las limitaciones o las dificultades que tengo yo, que tengo mi pancita? La profesora de yoga es una mujer de senos muy pequeños. Entonces, ¿cómo ella puede darse cuenta de que quizás yo me asfixio cuando adopto ciertas posturas del yoga? Entonces, ella empezó a filmarse para seguir su progreso y empezó a publicar sus imágenes y sus videos en la internet. Bueno, ella empezó a recibir mensajes de todo el mundo. Al principio le escribieron, sobre todo dice del extranjero, pero eran muchas mujeres y personas también de mucho peso que bueno, la consideraban una inspiración. Ella recibió muchos mensajes de gente que decían que cuando iban a una clase de yoga en una habitación llena de gente perfecta, de gente flaquita, pues se sentían mal, se sentían aislados, se sentían que los estaban mirando. Entonces, a través de los videos de ella en la internet, ellos pudieron empezar a practicar el yoga en sus casas, respetando las limitaciones de la forma de su cuerpo. Dice ella, existe la idea de que uno no debe mostrar el cuerpo cuando se tiene un cuerpo voluminoso. Se supone que debes esconderlo porque no es atractivo o no es algo que le guste ver a la gente. Pero eso es solo algo que nos vendieron. Ahora, ella también ha recibido mucho, mucho abuso de mucha gente estúpida, porque esa es la única palabra que se puede usar. Gente que, bueno, que le manda comentarios desagradables, que le dicen cosas muy feas que yo ni las voy a leer aquí porque es que a mí no me gusta esa negatividad. Ella dice que ella simplemente no le hace caso a nada de eso, que ella no se preocupa por esa gente negativa. Ella poco a poco ha ido perdiendo peso, ahora pesa 73 kilos, eso es como unas 160 libras, pero ella dice que esa no es la idea. Ella quiere sentirse mejor, le gusta vender la imagen positiva del cuerpo, cambiar las nociones de ejercicio, de belleza, y bueno, ahí está inspirando a millones y millones de personas. Por otro lado, está esta mujer, es una mujer de 77 años, Exilda fue la que me dijo, mírate esta mujer, ella se llama Willie Murphy. Willie Murphy pesa 48 kilos, o sea, es más flaca que yo, es flaquita, 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 tiene 77 años, es una mujer afroamericana, y como les dije, es flaquita. Pues ella empezó a alzar pesa hace pocos años, y empezó con las pesitas esas de 5 libras, que es 2.5 kilos, ¿no? Y ella, pues ahí empezó. Y entonces ella va a un centro de ejercicio, la famosa YMCA aquí, y ella le dijo a un empleado, ¿sabes qué? A mí me interesaría pues empezar a levantar más peso. Y el empleado le dijo, pues dale. Y ella pues con ese impulso pues dijo, pues aquí voy. Bueno, la señora está levantando ahora, ahí donde fue que puso, ella puede levantar 215 libras. Eso es más del doble. ¿Sí? Eso es más del doble
de su peso. Y su cuerpo, por favor.
Tiene tantos trofeos que ya no le caben en la casa. Así que ahora todos sus trofeos ella los mantiene en el centro de ejercicio, en el YMCA, a donde ella va. Ella puede hacer, me dijeron que se llaman las planchas, los push-ups. Uh-huh. Ella los puede hacer con una mano, y aquí hay una foto de ella haciendo sus planchas con una mano. Tiene 77 años, señora. 77 años tiene.
Me tapo la cara.
El sombrero.
Sí. Así es. Pues, bueno, ya les dije, ella tiene todos estos premios. Ella dice que ella lo que quiere es inspirar a las mujeres, a los envejecientes y también a las personas de descendencia afro, porque entre la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos hay niveles más altos de diabetes y depresión alta.
Diabetes tipo 2.
Exacta, y depresión alta. Ella dice, usted no tiene que ser un levantador de pesas olímpico, tampoco tiene que hacer planchas con una mano. Lo que usted necesita es moverse y que la sangre fluya por el cuerpo. Esas son las palabras de Willie Murphy, de 77 años, que pesa 48 kilos y levanta más de 100 kilos. Increíble. La persona que le ayuda a ella a entrenar dice que él no puede levantar lo que pesa esta muchacha. Y el reportero que le hizo el artículo también se fue a tratar de levantar pesas y el reportero dijo que le daba vergüenza, que él no podía levantar ni la mitad de lo que levanta esta señora.
Da vergüenza, de verdad.
Así que cuando usted se levante un día y diga, ay, yo a mí me interesaría hacer X cosas, oye, pero estoy muy gorda, o estoy muy vieja, o estoy muy... Acuérdese de estas mujeres. Dolly tiene 34 años, le dijeron que estaba muy gorda y que ya no podía hacer yoga. Y ahí está inspirando a montones de personas con una página súper popular de internet.
Es lo que uno se proponga.
Con sus videos ayudando a gente que está sobrepeso, gente de cuerpo voluminoso, como le dicen ella, uh-huh, a hacer yoga, rompiendo el estereotipo de la persona que hace yoga, que tiene que ser súper flaquito, súper flaquito. Y esta señora a los 77 años levantando pesa el doble de su peso.
Es
y
lo ella que tú empezó, quieres hacer con tu vida.
Y empezó hace poco, esto no fue que ella desde
jovencita...
Que toda
jovencita, la vida hizo ejercicio. No. Sí, porque por ejemplo, en internet hay una mujer de 90 y pico de años haciendo ejercicio en unas paralelas.
Sí, pero esa comenzó mucho
tiempo.
Pero
ella era deportista. Sí. Ella lo que pasa es que tú la ves una mujer delgada, no se ve que está fuera de forma, que se ve que se ha mantenido. Y las cosas que hace la paralela, tú te quedas con los ojos vistos.
Sí, yo le he visto.
Pero es una mujer que viene de toda una vida. Uh-huh. Pero ahora, de ahora para ahorita, una mujer tan delgadita.
Sí.
Ponerse a levantar ese peso.
Sí, aquí están las fotos. Ella es tremenda. O sea que, de verdad, usted se lo puede proponer, usted lo puede hacer y se puede empezar a cualquier edad. Así que hágalo. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Cuando regresemos, tenemos horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Entérate. ¿Sabías tú que chocar las copas es una tradición que viene desde la Edad Media? Existen diferentes teorías y mitos alrededor de esa tradicional costumbre que invita a las personas a alzar y juntar sus copas. Algunos se horrorizan cuando la copa se eleva vacía o en lugar de vino o champán, tiene agua. Otros se espantan cuando los brindantes no se miran a los ojos. Pero cuando una botella de vino se descorcha y su sabor se vierte en las diferentes copas, las ganas de brindar se vuelven casi inevitables. Sin embargo, no siempre brindar chocando las copas tuvo el mismo significado. En la Edad Media se utilizaba para evitar envenenamientos. Sí, en aquella época cuando un rey quería expandir su control a otro pueblo, casaba a su hija con el príncipe del otro reino. Después, invitaba al rey a una fiesta y le ofrecía un vaso de vino con veneno. El rey invitado ya sabía de esta costumbre, por lo cual hacía chocar su copa violentamente contra la del otro rey para que sus vinos se mezclaran. Así, si es que lo iban a envenenar, por lo menos el otro rey tendría que morir también. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Te habla Yulisky Uriel.
En el Escobar.
Soy Amalia Randall.
Soy Josep Puy. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar en él. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí.
Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del poeta y activista de la no violencia, Lanzo del Basto, un italiano que es muy famoso dentro de los activistas de derechos humanos. Y él dijo: calla mucho para tener algo que decir que merezca la pena ser escuchado. Calla mucho para tener algo que decir que merezca la pena ser escuchado. Lanza del Basto.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Tu vida afectiva hoy está pasando por un momento espectacular. Hoy es su mejor momento. Hoy el amor y las atenciones te van a sentir alguien muy especial. Tu energía física, tu ambición, te van a llevar a querer volcarte a nuevos proyectos que puedan mejorar tu nivel socioeconómico. Ten suerte, todo te irá muy bien. Tus números de suerte en el día de hoy, Aries, el 22, el 9 y el 10. Tauro, hoy es un día claro y lleno de ternura a nivel sentimental. La comunicación muy fluida, mejor que nunca. Cambios en tu puesto laboral y tienes que adaptarte a ellos. Inténtalo porque será la única forma de que tú superes esto. Los números de suerte de Tauro, el 9, el 5 y el 7. Géminis, hoy tienes decidido cambiar tu aspecto físico. Ahora vas a lograr acaparar la mirada de quien te gusta. Pronto te hará una invitación. Laboralmente hablando, tienes que sentirte libre de utilizar tu fuerte arraigo a los hechos como base para partir hacia un terreno altamente intuitivo y creativo. Y Tony está muerto de la risa del lado allá. Número de suerte, dice que va a empezar la dieta. Ay. Número de suerte, el 10, el 2 y el 8 para los Géminis. Cáncer, estás con una actitud muy orgullosa y esto solo te va a dar dolores de cabeza, te va a dar penas y va a alejar el amor de ti. Reflexiona, es tiempo de que tú cambies un poquito, Cáncer, sé más flexible. Una llamada va a modificar todos los planes que tú tengas en el día de hoy. Tienes que encargarte de asuntos urgentes y van a requerir que tengas mucha la atención en todo esto. Los números de suerte de Cáncer, el 8, el 5 y el número 6.
Leo. Estarás muy irritable hoy. Trata de controlarte, Leo. Evita los enfrentamientos. Esa persona que se acerca poco a poco a ti no es para pelear. Tal vez es para tener una buena relación. Un negocio prometedor te ilusionará. No decidas nada ahora. Evalúalo y sabrás si te conviene o no. Números de suerte, el 15, el 17 y el 9. Virgo, te será fácil comunicarte y poder exteriorizar tus emociones. Habrá mucha unión y comprensión con quien tú amas. El negocio que te propones es bueno. No dudes más y acepta. Los resultados serán rápidos y cubrirán tus expectativas más exigentes. Números de suerte, el 20, el 11 y el 23. Virgo, sentimentalmente abordarás temas que te inquietan. Enfrentar a esa persona te será beneficioso. Lograrás aclarar tus dudas, Libra. Concreta una sociedad que te dará resultados buenos a largo plazo. Sé perseverante y alcanzarás el éxito en todo lo que te propongas. Números de suerte, el 19, el 5 y el 7. Escorpión, deja de lamentarte de tu mala suerte. Cambia de actitud y mira a tu alrededor. alguien cambiará tu destino. Después de un periodo de dificultades económicas, empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo. Ahorra y así se estabilizará tu vida. Y además se prolongará. Números de suerte el 3, el 2 y el 6.
Bueno, continuamos con Sagitario. La comprensión y armonía reemplazarán a los enfrentamientos. Poco a poco volverá la tranquilidad. En el ámbito laboral no tienes de qué preocuparte. Tu eficiente trabajo será recompensado. Los números de suerte de Sagitario, 13, 9 y 7. Capricornio. Tu personalidad alegre y encantadora cautivarán a esa persona. Lograrás ganarte su corazón. No descuides ese asunto legal que aún no has solucionado. Podría traerte complicaciones futuras. Tu trabajo será reconocido. Los números de suerte de Capricornio, 11, 8 y 6. Acuario. Pronto empezarás a frecuentar una amistad. Sin darte cuenta, surgirán nuevos sentimientos. El reconocimiento laboral te sonríe. Hoy las posibilidades de ascenso y crecimiento económico serán mayores. Los números de suerte de Acuario, 22, 8 y 12. Y por último, Piscis. Esa persona que está ausente piensa mucho en ti. Hoy lo sentirás muy cerca de tu corazón. Te has excedido en tu presupuesto y tendrás problemas para cubrir gastos cotidianos. Haz algunos ajustes y podrás superarlos. Los números de suerte de Piscis son el 12, el 6 y el 2. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 511, 511. El de la mañana, 032, 032. El pick 4 de la noche, 1197, 1197. Y el de la mañana, 7533, 7533. Y bueno, vamos a ver cosas que no debemos hacer porque nos aplastan nuestra autoestima. Los siete pecados que matan la autoestima.
Así mismo.
A ver, son capitales también.
Y esto no es para darse en un confesionario y que un cura te redima. El asunto está en uno. Amigas, la autoestima es la opinión de una persona que tiene de sí misma, de su apariencia física, de sus actitudes, de sus éxitos personales y de la riqueza de su vida afectiva. El éxito de uno no le garantiza a uno una autoestima alta, pues este es el resultado de un equilibrio entre diferentes puntos. La autoestima es un valor frágil, pero muy cambiante, que aumenta cuando vivimos respetando nuestros propios valores y que disminuye cada vez que nuestro comportamiento no está en concordancia con eso. Es durante la infancia que construimos la imagen de lo que uno debe ser en relación con las otras personas. Esta visión puede cambiar a lo largo de la vida, pero si la influencia de nuestros primeros años han sido negativas, se tiende a mantener y consolidar una forma que es baja. Estas personas generalmente tienen una visión de ellos mismos negativa y reafirman su imagen como desvalorizándola. ¿Qué tiene poco precio por sí mismo? El que tiene poco aprecio por sí mismo tomará decisiones no adecuadas y establecerá relaciones no positivas que incluso puedan llegar a uno a autoagredirse. Sus trabajos serán malos, ya que no siente que tienen valor. Para ellos son personas que valen poco. No pueden aspirar a un puesto mejor, aunque su preparación sea alta. La imagen interna la ven muy pobre. Basan su personalidad en cualidades supuestamente negativas. ¿Para qué? Para descalificar sus actitudes y talentos, negándose así posibilidades de crecimiento. La búsqueda de pareja sigue el mismísimo patrón. Ante esto pueden subir varias posibilidades y elegir a personas que son manipuladoras, violentas y agresivas. O personas también de baja autoestima con las cuales se sienten cómodos porque no les representa ningún desafío. Cualquiera de estas opciones llevan a las personas a vivir una vida de empobrecimiento espiritual y hasta llegar a empobrecimiento moral. Aquí les voy a hablar de los siete pecados que cometemos cuando tenemos la autoestima baja. 1. Las creencias que son inadecuadas. Las creencias familiares y sociales acerca de lo que es y no es más deseable para la persona. Estas constituyen barreras que generan una alta autoestima. Por ejemplo, una mujer que nace en un hogar o una sociedad en la que se sobrevalora el sexo masculino, puede entonces ella desvalorizarse por esto. La autoexigencia, que las mujeres somos totalmente, vaya, enferma, como decimos en Cuba, buscando, autoexigirnos.
Buscando la perfección
todo el tiempo. Así mismo. Una escala de requerimientos muy alta y poco realista puede llevar a las personas a exigirse desmesuradamente y a sentir que nunca alcanzan los niveles propuestos por ellas. Por tanto, siempre se siente que está mal y que no ve los logros que obtuvieron. Descalificarse. Las descalificaciones también es parte de nosotros. Al ser exigentes se siente que no son capaces o que no tienen las cualidades necesarias. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que se proponen. Además, se convence de eso y dejan de intentar cambiarlo. ¿Y qué hacen? Se descalifican. Ustedes no han dicho, no, yo eso yo no lo puedo lograr. No, hija, no, ya yo estoy muy vieja. No, yo estoy muy fea. No. Óigame, eso es descalificarse. Cuando uno se quita eso, amiga, ¿cómo avanza? Los diálogos internos negativos son conversaciones internas que frecuentemente nos dicen, no eres capaz, nunca lo lograrás. Eres tonta, eres bruta, eres fea. Eso aumenta las descalificaciones y sustenta las creencias negativas de uno mismo. También está el pecado de las carencias de estímulos positivos. Aquí siempre decimos, amiga, que nos tenemos que cantar a nosotros mismos, nos tenemos que ensalzar y nos tenemos que alabar. No reciben estas mujeres que tienen estímulos en el piso, que los tienen internamente, que no se levantan el ego. En los casos que alguien de afuera le aliente si realizaron bien una tarea, ¿qué hacen? Se descalifican y sus pensamientos negativos son tan fuertes que probablemente lo lleven a pensar, me lo dice porque me quieren, porque no me conocen, si no sabrían que yo soy un desastre, simplemente porque yo no sirvo. Están las emociones negativas, todas esas cosas descritas anteriormente, ¿qué hacen? Provocan emociones negativas como rabia y tristeza que limitan más a la persona. Esto provoca el último de los pecados, que si estuviéramos ante un cura nos diría el pecado capital. ¿Cuál es? La victimización, que es asumir el rol de víctima, ya sea como objeto de broma, con queja permanente, conflicto con diferentes parejas, o en el trabajo, o hasta en situaciones extremas como víctimas que uno llega de la violencia doméstica. Estas creencias, estos conjuntos de pensamientos, descalificaciones, carencias y emociones forman un sistema negativísimo que nos retroalimenta perennemente y que hace reafirmar la desvalorización que tenemos de nosotras mismas. Es importante conocer que la clave para el cambio consiste en alterar todas esas partes. ¿Para qué? Para cambiarlo todo. Si aprendemos, amigas, a comunicarnos positivamente con nosotras mismas y con los demás también, para lograr ser una persona con visión realista, positiva y afectiva de uno mismo y de los otros, esto permitirá transitar la vida comprendiendo que todos venimos a este mundo para completar un aprendizaje y no a pagar una condena. Así que ya ven, hay 7 pecados donde están las creencias inadecuadas, la autoexigencia, las descalificaciones, los diálogos internos negativos, las carencias de estímulos positivos, las emociones negativas y la victimización. Hagan un peine, pasen revista de sus vidas y vayan a ver si ustedes están en algún momento pecando en uno de estos pecados, porque ahí están matando parte de esa autoestima que ustedes tienen.
Así es. Bueno, nos escribió una amiga que no tiene ningún problema de autoestima, nuestra amiga Laura. Ella está comentando el tema de estas mujeres que están rompiendo con estos estereotipos sobre los cuerpos. Ya dice Michelle, nosotras que tenemos estos cuerpazos espectaculares, no nos podemos amedrentar con esas boberías. Sí podemos. Besos y a cuidarnos, que de estos cuerpazos está lleno el mundo. Y ella pregunta, ¿no es verdad, Leonid?
Y él va a contestar.
Bueno, después nos escribe y dice, buenos días, corazones, por aquí bien. Qué buenísimo que ya están las tres, porque estamos acostumbrados a las tres debatiendo. Exilda, si ya nosotras estamos embarcadas, ¿por qué queremos, vamos a salvar a las otras que no se embarquen? ¿Qué creen? Me escribió Ada y me encanta que me escriban.
Ay, embarcada por lo del Marte.
Ah, claro.
Ni te cases, ni te embarquen.
Me escribió Ada y me encanta que me escriban. Así hacemos amistades gracias a este programa que es cortico, pero instructivo y sabrosito. Dice, saludos para Merce, Márgara, Yaimel, Ada, Maylen y Dionita, y para todos que oyen y los que no oyen también. Besotes para ustedes. Hoy las tengo en el patio, encima de un tanque de agua con tapa, por supuesto, para que no se me ahoguen.
Ay, Laura, tirar una foto y mándala, claro, vieja. Laura,
tírale una foto, si puede. Nosotros sabemos que las limitaciones, uh-huh, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa. Nos mandaron la foto del buey con el radio en la cabeza.
Esa foto está genial.
Y yo les voy a decir una cosa. Ustedes no saben lo que significa esa foto para mí. O sea, es que de verdad, a mí estas fotos de... Bueno, nos han mandado los radios sobre papas. Nos han mandado los radios en los lugares más insólitos, de verdad. Y sobre la cabeza del buey, bueno, esa fue absolutamente divina.
Yo creo que esa es la mejor señal, porque eso estaba al aire libre, en pleno campo.
Y las antenas.
Imagínate que buey. Tiene que haber tenido una señal espectacular.
Bueno, también nos escribió Margarita, que me alegro que nos haya escrito, porque sabíamos que ella estaba enfermita. Dice, bendiciones múltiples a ustedes, los que laboran en uno de mis preferidos programas, y a todos Radio Martí. Aquí su asidua oyente Margarita. Hoy al fin estoy con ustedes. Estuve muy enferma y bajo tratamiento médico por varios días, por lo que no podía oírles, y cuando podía, mucha interferencia. Hoy, gracias a Dios, mejoró ya, y quiero agradecer a todos mis hermanos del Club de Oyentes que siempre han estado muy preocupados por mí. Gracias a Dita, Merce, Laura, que hasta me llamó, Jaimel, Luis Mario, y disculpa a los que no digo su nombre, son tantos. En momentos difíciles, ¿qué tenemos? Qué lindo contar con el apoyo de nuestros familiares y amigos como hermanos que no conocemos. ¿Cuánto valen sus palabras alentadoras? Gracias, hermanos. Gracias con voz propia y Radio Martí por este lindo club. Eternamente agradecida y un fuerte abrazo de Margarita. Bueno, Margarita, nosotras estamos bien contentas que nos estás escuchando, que te sientes mejor, pero lo más importante es que estás rodeada de apoyo, de amor, de gente que te escribe y se preocupa por ti, porque bueno, entonces estamos cumpliendo la misión si todo el mundo está conectándose y dándose amistad y dándose apoyo. Así que muchas gracias por tu mensaje. Bueno, les traigo esta es una noticia de esas como curiosas, pero yo creo que estaba lo más divertido. Bueno, resulta, a veces yo no entiendo por qué a veces las parejas se van de compras juntas, ¿no? Y entonces el señor está agarrándole la cartera a la señora y desesperado porque se quiere ir para la casa y la señora está... Bueno, yo no entiendo por qué el señor no se queda en la casa, pero esto es para las parejas que van de compras juntas.
El señor no se queda en la casa simple y llanamente porque la mujer le dice que la acompañe.
O quizás él quiere acompañar para controlar el asunto. Bueno,
Michelle, la mujer le dice que la tiene que acompañar.
Bueno, ya a mí no me gusta que me acompañen de compras, pero bueno, esto es para los que les dicen que tienen que ir de compras, pero no quieren participar. Bueno, pues hay un centro comercial, esto es en Shanghai, en China, que han encontrado la solución para salvar la armonía del matrimonio a la hora de las compras. Ellos tienen una zona donde hay cabinas para que la persona que está acompañando y ya se cansó, está aburrida, se vaya a dormir una siestecita o a ver la televisión o hasta jugar videojuegos. Se llaman las cabinas de descanso para maridos. Pero también los pueden usar las esposas también, ¿verdad?
Se pueden mandar para ahí aunque tú no estés de compra.
Ah, esa parte, no sé, pero estos cubículos que están transparentes, parece para que tú puedas chequear que tu marido sí está metido en el cubículo, están equipados con un sillón de masaje, una pantalla grande donde pueden ver programas de televisión, jugar videojuegos, la sillita se echa para atrás para que te puedas dormir la siestecita. Lo mejor de todo, son gratis, así que no hay que pagar nada. Tú puedes reservar la cabina previamente en tu celular. Tú dices, voy para allá, vamos a estar mediodía, yo sé que a la hora yo voy a estar harto, entonces me voy para la cabina, me voy un ratito a la cabina, me doy un descansito y después vuelvo y me uno a mi esposo y seguimos con las compras. Así que miren qué bien. Así que dice los que instalaron estas cabinas, dice, algunos maridos no les gusta ir de compras, así que prefieren simplemente, bueno, están ahí, si la mujer necesita algo, los llama por el celular y ellos van a la tienda donde ya están, pero si no, ellos se pueden sentar tranquilitos en su sillita y no tienen que participar. Pero yo no entiendo eso de tener que ir de compras.
Por ahí en las redes, en Facebook, fundamentalmente la gente ha puesto muchas fotos de maridos sentados fuera de las tiendas o tirados así, dormidos. Han hecho un collage y eso es comiquísimo, como están tirados ahí como si fueran bultos esperando por la mujer. A veces quieren acompañarla y a veces no, y se aburren un poquito.
No, yo digo que se queden en la casa.
Mira, yo voy a ser abogado del diablo a porque ver. Siempre le tiro a los hombres. Uh-huh. Ustedes saben que yo tengo una amiga que yo creo que se sacó la rifa. Ajá. La rifa. El marido es lo más divertido salir con ese hombre de compra. Un día yo salí con ella. Porque a ella le encanta como a mí ir a las tiendas, que aquí venden amigas como la Trapi Shopping, pero de Trapi Shopping nada. Son cosas que están limpias y bien puestas y acomodadas. Buscando cosas extrañas, cosas viejas y eso.
Vintage, le dice a la cosa. Sí.
Pero bueno, no solamente tienden especial vintage, sí. Hay Goodwill, que es una compañía, lo de el Ejército de Salvación, que en Cuba lo había, aquí también. Ajá. Bueno, hay de todo. Ese hombre nos hizo el día. Yo iba con la cara de tranca. Porque dije, ¿para qué se pegó este pegote? Ay, amiga, me hizo el día. ¡Qué divertido! Si alguna tiene un marido así, felicidades, disfrútelo. Y invite a las amigas que tienen la idea de que los hombres nos sirven para salir de tienda.
¿Tú sabes con quién yo creo que yo sí iría de tiendas? Con Leonid y con Maylen. Yo creo que con ellos yo creo que con Leonid.
Con Leonid te botan de la chopa. Mirándolas y qué mensa.
Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
El chocolate.
y es americano.
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. Yo trabajo por la mañana, me meto.
¡Niño!
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.